els podcasts de Ràdio Estel.
Ho diu la ciència.
És gairebé una cosa obligada per part de nosaltres des del primer dia, no? Que parli qui en sap de les coses, no? Perquè volem aprendre, no? Abans ha estat interessantíssim, no?, la xerrada que hem tingut amb en Josep Martí Blanc sobre la distopia, no?, que és una cosa que no sabíem massa bé que era, que inicialment era una qüestió relacionada amb els gèneres literaris, per exemple, però que ara s'ha instal·lat a la nostra societat d'aquesta manera contrària d'enfocar les coses a l'utopia. És a dir, si una cosa pot anar malament, anirà malament segur, no?, que és una mica com vivim. I no, la veritat és que les coses van bé i també sabem i som conscients que la majoria de les ocasions aquelles bones notícies del dia, i ho comprovem pràcticament a diari en aquest temps de ràdio, ens arriben des del mateix àmbit, que és el de la ciència. Paco Dobles, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Paco Dobles és el director del Departament de Ciències de la Terra al Barcelona Supercomputing Center i professor ICREA. I ens han agafat vostès, que jo li estava explicant això exactament què és. Per què no ens expliques, Paco?
Bueno, ICREA és una iniciativa de la Generalitat en la que, bueno, hace unos 20 años decidieron y encontraron un mecanismo administrativo para hacerlo, que no es sencillo, contratar a investigadores senior que fueran destacados en su campo de cualquier sitio del mundo.
Ajá.
Y bueno, la Generalitat ha conseguido mantener este programa y lo que somos es investigadores que, bueno, pues tenemos una cierta experiencia tanto en España como fuera de España, que somos, digamos, expertos en temas en los que, bueno, pues hay un interés y que cubren todo el espectro del conocimiento, desde la filosofía, la historia, la ingeniería, la matemática, la física, todo lo que se pueda, lo que tiene una relevancia en el conocimiento. Y, bueno, pues somos contratados de la Generalitat, no somos funcionarios. Uh-huh. Y lo realmente interesante es que podemos trabajar en cualquier institución científica de Cataluña. De manera que podemos movernos, tenemos movilidad dentro del sistema de investigación en Cataluña. Es algo muy único, muy propio de Cataluña y que por ahora ha funcionado muy bien.
Es una especie de pasaporte entre instituciones, ¿no? O sea, os podéis mover donde queréis, es interesantísimo.
Sí, sí. Bueno, y en el fondo, digamos que fertiliza un poco el sistema, ¿no?
Claro.
Así como un profesor titular de una universidad es de esa universidad, o un profesor del CSIC es de una institución del CSIC, tienen movilidad, pero necesitan aplicar a una plaza nueva. Nosotros, al mes siguiente, podemos empezar a trabajar en otra institución o trabajar entre dos instituciones y, digamos, que ICREA lo que quiere es fomentar que el sistema de la investigación en Cataluña sea competitivo a nivel mundial, ¿no? Y es un elemento adicional de muchos otros que tiene la Generalitat.
Casi tiene un punto de coordinación del conocimiento, ¿no?
Lo tiene. Y digamos que es también, se ha demostrado que es una buena inversión del dinero público, porque cada euro que la Generalitat invierte en ICREA se convierte en 5 euros de retorno de inversión en Cataluña, en el sentido de que los investigadores de este programa, de esta institución, además de hacer su propia investigación, consiguen proyectos y contratos, tanto con las administraciones públicas como privadas, que permiten contratar a otros investigadores, ¿no?
Yeah.
Y es una forma de fertilizar el sistema investigador en Cataluña, ¿no?
y fomentarlo, ¿no?, un poco ante lo que son efectivamente inversiones que no llegan a ser lo que deberían ser en realidad, ¿no? Ese es un tema del que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí el programa, ¿eh?
Sí, bueno, pero imagino que eso ocurre en muchas otras partes del mundo y en España, en muchas otras comunidades. Digamos que lo que realmente hace que ICREA sea tan interesante y tan único, uh-huh, es que por una parte elimina el esquema funcionarial del área del investigador, le da suficiente libertad como para que desarrolle su investigación y eso sí, le exige siempre que sea un investigador puntero a nivel mundial. Con lo cual, digamos que hay un toma y daca.
Es interesantísimo.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Bueno, y a todos nos interesa, ¿eh? Interesa a la Generalitat, por supuesto. Nos interesa a nosotros. Digamos que es un esquema en el que todos ganamos, ¿no?
Me recuerda un poco a los índices de audiencia de la radio, de la televisión. Es decir, efectivamente tenéis la oportunidad de investigar lo que consideréis, pero eso ha de tener unos resultados después.
Efectivamente.
Es interesantísimo.
Y una monitorización y hay unas métricas que se utilizan para evaluar el trabajo que hacemos.
¿Y en qué estáis investigando, si me permites directamente?
Bueno, en mi caso, en todo lo que tiene relación con el clima a escala global, y el cambio climático, entre otros aspectos, ¿no?
Bueno, pues hay un poco de materia a estudiar, ¿no?, diríamos.
Bueno, hombre, un poquito, sí. Digamos que si no nos quedamos en lo superficial, hay mucho trabajo que hacer.
Segurísimo, sobre todo si miramos a Glasgow, ¿no? Hoy ha sido en la tertulia, hablábamos un poco de ese acuerdo al que se ha llegado. Vamos a ver cómo se apoya y quién acaba firmando ese acuerdo para intentar evitar los motores de combustión, dado que forman parte de una buena parte de las emisiones de la Tierra. Llegan de ahí, del transporte, el 25% he oído hoy, ¿no?, que me ha parecido una animalada, ¿no? Y claro, estábamos hablando del año 2040. Y faltan 20 años para que se lleve a cabo ese compromiso, que ya veremos si luego se cumple, ¿no? Uno tiene la sensación, mirando Glasgow estos días, que nos llenamos la boca de grandes acuerdos y de grandes historias, y luego, a la hora de la verdad, es el adiós rogando y con el mazo dando.
Lo es. En mi caso, el trabajo que yo hago consiste en evaluar cuál es la trayectoria que el sistema climático a escala global sigue en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que la acción humana está realizando. Digamos que todos estos compromisos que se anuncian en estas cumbres, lo que hacemos es hacer una estimación de a qué emisiones de gases de efecto invernadero corresponden y hacer simulaciones de cómo evolucionaría el sistema climático con esos distintos escenarios. Bueno, pues si todos los compromisos que se anuncian se cumplen, si no se cumplen, si se cumplen a medias. Y lo que intentamos averiguar es, por una parte, cuál es el calentamiento global que se alcanzaría a final de siglo, que es, digamos, la métrica que se utiliza para determinar si estamos dentro o fuera de los compromisos del Acuerdo de París. Y además, lo que intentamos hacer es, con un modelo numérico para el cual utilizamos el superordenador que tenemos en el Barcelona Supercomputing Center, intentar determinar cómo se expresa ese calentamiento a nivel regional en variables que tienen una relevancia para la sociedad, en la precipitación, la temperatura, el viento, la subida del nivel del mar, en variables que luego pueden ser utilizadas por parte, por ejemplo, de la industria para adaptarse a un clima que está cambiando, que el cambio climático no es un problema del futuro, es un problema de ahora, ¿no?
Lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en pequeñas. ¿Sabes cómo somos los medios de comunicación, no? Somos exactamente lo contrario a la ciencia, ¿no? Nos quedamos con ese detallito que nos llama la atención e intentamos, de alguna forma, hacer ver a través de ese detalle toda la seriedad y la necesidad que hay detrás de tomar medidas, ¿no? El otro día aparecían unos edificios en la costa francesa amenazados, efectivamente, por el crecimiento, decían, del mar. Ese es un ejemplo, ¿no?
Es un buen ejemplo, y es un ejemplo del que deberíamos tomar nota como sociedad, en Cataluña en particular, donde la costa es un polo de atracción, tanto social como, bueno, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? La elevación del nivel del mar es uno de los factores quizá más relevantes de todos aquellos que están asociados al cambio climático debido a la acción humana, ¿no? Sabemos que el planeta se calienta y se calentará más en función del aumento de las emisiones que realicemos aquí a final de siglo, empezando desde ahora, por supuesto. Pero asociado a ese aumento de la temperatura global, lo que ocurre, entre muchas otras cosas, es que se eleva el nivel del mar. O sea, el nivel del mar sube por varias razones. Las dos principales son: el calentamiento de un cuerpo hace que se expanda, ¿vale? Y eso ocurre con el agua y con cualquier otro cuerpo que calentemos. Y el segundo factor es que, al calentarse el planeta, el hielo que está sobre los continentes, en particular en Groenlandia y en la zona de la Antártida, empieza a derretirse. Y ese hielo va al mar.
Claro.
Y al ir al mar, aumenta el volumen de ese cuerpo, de los océanos que tenemos. Y ese proceso, que es muy lento y que en estos momentos hace que el mar a escala global se eleve 3 milímetros al año, que no parece nada, ha hecho que desde el año 1900 los océanos a escala global hayan subido 20 centímetros. ¿Vale? Y de aquí a final de siglo, las trayectorias que hemos considerado para estudiar la evolución del cambio climático, lo que nos dicen es que a nivel global alcanzaremos una elevación del nivel del mar de entre 40 centímetros y un metro. ¿vale? De nuevo, no parece mucho, ¿no? Si uno va a la Barceloneta, dice, un metro, bueno, me llega a la puerta. Pero el problema es que el mar no funciona de esa manera, no es un cuerpo estático, ¿no? Si pensamos en una tormenta y vemos que las tormentas que se ven en la costa, aquí en el Maresme, por ejemplo, ¿no? Las olas llegan a la vía que hay de la R1, podemos pensar que con 40 centímetros o un metro más, directamente las olas pasan por encima de la vía y empiezan a llegar a las viviendas, ¿no? Yeah. O sea, no tenemos que ir al sur de Francia para empezar a pensar cómo nos puede afectar algo así.
Sí, el problema es que hasta que no veamos el mar encima, no nos vamos a poner las pilas, ¿no?
Bueno, el problema es que nosotros ya llevamos muchas décadas diciendo vamos a tener el mar encima, ¿no? Desde hace 40 años...
Nosotros sois los científicos.
Los científicos, sí, perdón. La gente que se dedica a la investigación sobre el clima, y de nuevo, al clima a escala global, lleva 40 años haciendo informes en los que este tipo de fenómenos ya se describen. Quizá no con la precisión o con el grado de confianza con el que el último informe que hemos publicado en agosto, el informe de Naciones Unidas del IPCC, uh-huh, expresa, ¿no?, todo este tipo de cambios. Pero sí hay una historia muy larga detrás que, por ejemplo, apoya y soporta la concesión del Premio Nobel de Física este año a dos investigadores históricos, ¿no?, que han hecho un gran trabajo sobre el cambio climático. Lo que nos dice es que todas esas señales de alarma, por una parte, no se han tenido en cuenta en la medida en la que nosotros hemos expresado los riesgos a la que la sociedad se enfrenta. Por otra parte, hay que también verlo desde un prisma optimista, en el sentido de que han servido para empezar a hablar sobre el problema al que nos enfrentamos como sociedad global, ¿no?
El mar sube mucho más rápido que se mueve la maquinaria política internacional. Es decir, hoy lo hablábamos en la primera hora de nuestra tertulia, ¿no? Que en Europa se toman, a lo mejor, pues muchas más medidas para evitar el tema de las emisiones, pero sin embargo los grandes países emisores directamente no van ni a Glasgow, ¿no? Uno piensa, hombre, tal vez lo que deberíamos hacer como sociedad, como humanidad, me refiero, ¿no?, es crear un organismo que coordinase un poco eso a nivel mundial, porque ya podemos ir diciendo cosas. Nosotros ya podemos ir poniendo coches híbridos en la calle o coches eléctricos, que si los chinos o los indios o los americanos siguen haciendo lo que les dé la gana, pues efectivamente tenemos un planeta hecho polvo igual, ¿no?
Bueno, ese mecanismo existe, esa institución existe, es la Conferencia de las Partes, La Conferencia de las Partes es, digamos, la forma en la que visibilizamos esas conversaciones que tienen lugar entre los países, que tienen lugar durante todo el año, no solo las dos semanas de la conferencia, ¿no? Uh-huh. Hay un mecanismo de Naciones Unidas que permite tener en cuenta este tipo de discusiones ofrece un marco para que los países lleguen a acuerdos, ya sea bilaterales o a nivel global, ¿no? Y hay muchos acuerdos que ya han tenido lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que gracias a muchas de esas conversaciones, las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos o en Europa, en la Europa de los 27, ha ido decreciendo desde los años 90. No es despreciable. Digamos que el problema es que hay otros grandes emisores que no solo no las han reducido, sino que las han aumentado en varios órdenes, con varios factores, ¿no? O sea, es el caso de China, es el caso de la India, de Brasil y de otros países que, bueno, pues por razones socioeconómicas no han podido hacer otra cosa, ¿no? O han decidido ignorar la dimensión del problema.
Hablan de negacionistas del cambio climático, ¿no?
Bueno, pero los negacionistas del cambio climático, digamos que todo el mundo puede expresar su opinión, pero en el mundo científico estos negacionistas son muy marginales, ¿no? El acuerdo es tan abrumador y es tan brutal que digamos que es una cuestión que ya no tiene relevancia.
Lo decía por esos países, ¿eh? Lo decía por Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de Brasil, ha sido un claro ejemplo también con la vacuna del COVID, ¿no?
Sí.
En fin, el otro día hablábamos, y discúlpame el salto, pero me parece que es interesante también para llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Hablábamos precisamente con un miembro del Barcelona Supercomputing Center, de hecho con una chica, una señora, del Barcelona Supercomputing Center, del ordenador cuántico, que llegará a instalarse ahí y que, por tanto, tú tendrás acceso con tus investigaciones a la utilización del mismo, ¿no?
Bueno, tendremos acceso todos los investigadores en España que estén interesados en utilizar una nueva herramienta como esta.
Es un salto tremendo, ¿no?
Bueno, es un posicionamiento muy importante en España. Va a ser el primer con computador cuántico que ofrezca un servicio para la investigación en el sur de Europa, en el centro de Europa y en el norte de Europa ya existen, ¿no? Pero digamos que es muy revelador que un gran número de instituciones en España se hayan podido poner de acuerdo para poder invertir en la creación de este nuevo ordenador cuántico que, bueno, lo va a liderar Alba Cervera.
Con ella estuvimos hablando.
Y que en el fondo es una herramienta más que, digamos, empieza a crear una escuela que lo que crea es tradición en la ciencia. Es uno de los problemas que hemos tenido tradicionalmente en España, en Cataluña también, ¿no? Cuando miramos qué es lo que ocurre en grandes instituciones en el Reino Unido, en Alemania o en Estados Unidos, vemos que aparte de tener muy buenos investigadores, lo que tienen es tradición. Y esa tradición es un factor que depende en gran parte también de alcanzar acuerdos a nivel territorial, ¿no? Y digamos que este es un gran ejemplo y una gran muestra del camino que hay que seguir, ¿no?
Algo que debe incluirse también en ese camino, digo yo, es que la ciencia se escucha más de lo que se escucha, ¿no?
Bueno, yo creo que se escucha mucho.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? A lo mejor estoy un poco sesgado por vivir aquí en Cataluña, ¿eh? Pero digamos que no nos sentimos completamente ignorados, ni siquiera por el mundo político. Otra una cuestión diferente es qué capacidad de decisión tienen los políticos para implementar las recomendaciones que formulan los investigadores, ¿no? Y el caso del COVID es un caso paradigmático, ¿no?
Claro. También es cierto que cuando se hace caso a los científicos, siguiendo con ese mismo ejemplo, vemos los buenos resultados, ¿no? O sea, y ahí tenemos en España ahora mismo con el tema del COVID una situación que no tiene nada que ver con el gran número de países que estos días están saliendo en las noticias, ¿no?
Sí, bueno, y quizá ese es un ejemplo basado en un drama, ¿no? Un drama en el que hay miles de personas que lo han sufrido y digamos que hay una mezcla entre el drama social y la aportación de la investigación. Yo creo que hay muchos otros ejemplos de la vida diaria en los que la investigación y la inversión en investigación realmente sí demuestran que aportan valor a la sociedad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de investigar sobre la calidad del aire y cómo reducir el impacto de las emisiones en las ciudades, pues de los vehículos y demás, ¿no? En el caso de la reducción de las emisiones que dan lugar a aumentos a picos de ozono en verano o dióxidos de nitrógeno en invierno y partículas, ¿no? El hecho de poder informar a la sociedad sobre los riesgos que tiene, digamos que no se ve tanto a nivel personal, pero a lo largo del tiempo aportan un gran valor que sin la ciencia no podríamos tener, ¿no?
Tenemos que ir acabando y es una lástima porque me pasaría hablando horas porque tienes un trabajo realmente apasionante. No descartes que te volvamos a invitar un día para que nos sigas contando tus investigaciones.
Yo encantado,
¿no?
¿Eh?
Pues yo también. Lo más urgente, el tema de Glasgow, ¿no? Nosotros tenemos un punto agridulce cuando valoramos lo de Glasgow. A ti que te veo un hombre optimista, y este programa se llama Tota Nirabé, ¿tú te quedas con un buen sabor de boca de lo que está pasando ahí?
Por supuesto que podría ser mucho mejor. Para mí lo peor podría ser que ni siquiera hubiera Glasgow. Yo creo que la gente que se pregunta para qué sirven estas conferencias es por lo menos para visibilizar el problema.
La próxima vez que te presente, diré, director del Departamento de Ciencias de la Tierra en el Barcelona Supercomputing Center, profesor de ICREA y hombre que siempre ve el vaso medio lleno.
Muchas gracias.
Paco Doblas, ha sido un placer.
Un placer para mí también.
Muchísimas gracias.
Udiu la ciència.
Un podcast de Ràdio Estat.